Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Ya saben que es nuestra primera semana de este mes y de este año 2022 y recuperamos una de nuestras secciones favoritas, que es la sección que tenemos entre amigas. Ahí estamos. Saludo a Concha Galán, aquí en el estudio. Muy buenas, Concha.
Hola, Nieves. Buenas tardes. Feliz año a ti, a todas. Bueno, ya nos hemos felicitado por el WhatsApp, a los oyentes. Y como siempre, que yo no me olvido, mando mi saludo a los palmeros, que
claro,
no nos olvidamos
claro.
De ellos, que están reconstruyendo poco a poco la isla, las carreteras. Ahí seguimos, ayudando,
sí, señor.
Y acordándonos de los palmeros.
Bueno, nuestra psicóloga de cabecera también está aquí en el estudio. Hola, Alicia López Los Santos, ¿cómo estamos?
Hola, pues un placer volver a compartir el tiempo con vosotros, o sea que muy bien. Feliz año para todos.
Igualmente.
Que sea muy bueno.
Con muchísimos pacientes, vamos a decir, en tu consulta.
Pues sí, la salud mental y las relaciones están un poco deterioradas, la verdad.
Fíjate,
esto está pasando factura tanto tiempo.
Tanto tiempo y las fiestas no han ayudado.
No, no han ayudado porque ha habido bastante miedo y precaución y al final no las hemos podido disfrutar con nuestros seres queridos como muchas personas pensaban.
Pero lo bueno es que la gente se da cuenta que necesita ayuda y la pide y va a un profesional.
Claro.
Porque antes esto de hablar de psicólogos y psiquiatras era como que se hablaba bajito y que no se enterara nadie. Y ahora, afortunadamente, porque estaba hablando antes con Alicia, decía que tenía la consulta a tope, ¿no? La gente
claro.
Necesita ayuda y va a los profesionales,
Iván.
Que para eso están.
Muy bien, pues saludamos ya a nuestras compañeras, Irma Soriano. Hola, Irma.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que con la luz tan bonita que tenemos en esta tarde de viernes, hace que las cosas se lleven mejor, que el invierno se sobrelleve. Aunque la escarcha es muy fría, pero estos días de sol nos dan un poquito de esperanza y de fuerza.
Sí que sí, Irma. Pues te mando un beso fuerte, igual que a Belinda.
Igualmente,
Washington.
Cariño.
¿Qué tal, Belín?
Bien, Nieves. Un besito para todas. Feliz año. Pues muy bien, porque estoy en una tierra que sabéis que quiero mucho, que es Galicia.
¡Oh,
y,
qué bonito!
Y la verdad es que hace un día radiante. He venido en el AVE, he tardado nada, a Orense, 2 horitas y algo, o sea, feliz. Muy, muy contenta, con ganas de volver a hablaros, a escucharos y a estar con vosotras, pero sí, estoy muy contenta.
Pues me alegra mucho oír eso y saludamos especialmente a Mariló Montero, porque ha sido noticia además en los últimos días y tenemos que felicitarla por una victoria judicial. Mariló, muy buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año a todas y otra vez, de verdad, qué a gusto estar otra vez aquí los viernes todas junticas.
Sí,
me gusta mucho
sí,
para que hablemos de nuestras cosas, nos escuchen también cómo sinceramente hablamos de nuestras opiniones libremente y bueno, a fin de cuentas que volvamos a poder ser compañía de los oyentes y eso es un honor y es un lujo.
Sí.
Gracias una vez más, Nieves.
Pues gracias a ti, Mariló, que después de escuchar esa condena récord de 340.000 euros que tienen que pagar dos paparazzi, te han dado la razón a ti, pero yo sinceramente te ponía en ese chat que tenemos que creo que has abierto la puerta a muchas personas que están en la intimidad y las fotografían.
Sí.
Y, ¿verdad,
claro,
Concha?
Claro, claro.
Pues, Mariló, ¿tú cómo lo has vivido, esta sentencia y sobre todo esta victoria tuya? ¿Cómo la has recibido?
Hombre, después de 7 años litigando y el juicio se celebró el pasado mes de junio y entonces estábamos esperando yo con cierta ansiedad la sentencia. Y lo he vivido con mucha inquietud, he tratado de evadirme del tema y de estar ocupado obviamente con mi trabajo y con otras cosas, pero el pensamiento era recurrente y eso, quieras o no, sigue generando un sufrimiento. Claro, al saber ya la sentencia y en el momento en el que me llaman para el lunes pasado para comunicarme el resultado, que sabía además era una sentencia íntegra, que quiere decir que todos los delitos por los que estaban siendo enjuiciados, el juez ha sido el que ha dicho bueno, que todos los actos que cometieron son delictivos, por lo tanto, por eso se llama una sentencia íntegra. Y es récord histórico porque han cometido muchos delitos y la suma de cada uno de ellos ha hecho pues, que sea este cómputo el total. Lo importante de esto es que ratifiquemos una vez más que sí los periodistas fotográficos que se dedican a pues, dar información sobre lo que se llama pues, noticias de sociedad o noticias incluso del corazón, pues sepan que tienen que ajustarse a unos límites constitucionales. Y en este caso se extralimitaron de los mismos con premeditación y con además con reiteración, porque me siguieron a varios viajes. En este juicio nos hemos delimitado a dos, uno de Maldivas y otro a Bora Bora. Y bueno, la noticia es eso, bueno, que se ha ganado con un proceso muy duro, Nieves, muy duro, con muchas complicaciones porque nos llevaban de Málaga a Marbella, de Marbella a Barcelona, de Barcelona a Madrid, de juzgado en juzgado, y ha sido muy complicado. Entonces, el éxito de esta sentencia, desde luego que es para congratularse, pero siempre está muy abrigado de mucho, mucho dolor y mucho sufrimiento.
Claro, pero fíjate, Mariló, que se condena por perseguir. O sea, que es que quiero decir que esto, ojito con esta sentencia.
Claro, claro.
Y se condena por fotografiar sin el consentimiento.
En un sitio privado.
Poner el nombre de otra persona, que es el cuerpo de otra persona.
Eso es.
Bueno, eso lo hablamos ahora, pero a mí lo que me parece más interesante es que cuando fotografían a la gente en su más estricta intimidad, como dicen, es que no es su casa, da igual, el bungalow que alquiles, la terraza del hotel en el que estás hospedado, la piscina del hotel en el que estás hospedado, eso es una zona privada. Y no les ha entrado en la cabeza a los paparazzis.
Bueno, ahora les va a entrar.
Ahora ya sí, porque esto es lo que hicieron con Mariló, independientemente de que luego, como está diciendo Belinda, encima publicaron unas fotografías que no son Mariló, ¿no?
Claro, esto es el efecto de decir, cuando un periódico para ilustrar una noticia ha cogido una fotografía de una mujer semidesnuda en la playa y pone en el pie de foto Mariló Montero / agencia, pues es una vez más la demostración de una mala praxis.
Totalmente.
Que perjudica a Mariló Montero. Esto es porque se ha creado un halo interno en el tuétano de que hay algunos periodistas que le quitan importancia al daño que genera en la reputación de la persona, que en este caso soy yo. Entonces, cualquier persona puede imaginarse que yo, sin haber posado nunca, jamás en mi vida, para un periodista, ni en una playa semidesnuda, de repente puedan creer que yo lo hago. Y acaba con mi reputación porque luego yo me pongo a hacer informativos y no quiero que un espectador esté pensando en cómo tengo los pechos.
Claro.
Claro.
Entonces, claro. Eso es lo que hace que se rompa una barrera de respeto que me afecta a la dignidad, que me afecta al honor, que afecta a lo que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, que es nuestra propia imagen y la imagen y la personalidad que nosotros vamos construyendo con nuestros actos, ¿no?
Entonces, pues te digo una cosa, Mariló, que hace años esto que hoy te ha pasado a ti y esta razón que te han dado, imagino, bueno, tienen todavía otra vía, ¿no? Llevarlo a... Claro, claro.
Sí, pero exacto. Mariló puede ir
llevarlo
por lo penal.
Llevarlo a otro tribunal.
Ya, ellos pueden recurrir, pero Mariló puede ir por lo penal.
Pero ya yo creo que a partir de ahora se lo van a pensar. No sé, Irma, ¿tú qué piensas? También muy perseguida.
Hombre, mira, además, fíjate la sentencia. En concepto de intromisión ilegítima al derecho de honor e intimidad.
Claro.
Imaginaros cuántas lágrimas, cuánto dolor. Podía haber dicho, paso, es mucho dolor lo que está sufriendo mi familia, pero hubo un momento que dijo, voy hacia adelante. Y se ha gastado mucho dinero.
Sí, sí.
Entonces, a mí me parece que hace historia judicial el ganar esta batalla a estos dos paparazzis y que ahora esto va a cambiar un poquito, ¿eh?
Jurisprudencia.
O sea, jurisprudencia hasta que no vaya al Supremo, no.
Ah, vale.
Pero vale. Marca un camino. O sea, es que vale, me parece...
Vale. Un camino muy importante porque si tú estás en la terraza de un hotel, de un bungalow, donde estés, ahí en ese momento es donde tú estás residiendo, donde tú estás viviendo.
Claro,
y eso
claro,
es
claro,
tu intimidad. Claro. Por tanto, a pesar de tanto dolor, yo estoy muy orgullosa de ti, Marilo. Enhorabuena. Gracias.
¡Un aplauso!
Sí, señor. Todas estamos orgullosas porque, claro, uno tiene, ¿verdad, Marilo?, dos opciones. O callarse o meterse en este lío que cuesta mucho dinero y muchas lágrimas. Y tú has decidido... El segundo, ¿no? El decir, no, me voy a complicar la vida.
Es que, mira, ha habido momentos en estos 7 años que ha habido que demostrar paso a paso, con pruebas y hechos contrastados y contrastados, en el momento en el que, para presentarle al juez un relato de cuál ha sido todos los hechos que demuestran cuál es la auténtica verdad. Demostrar, por ejemplo, cuando ellos se entretenían en decir, no, si es que es una playa pública, ¿vale? Es que no es una playa pública. Entonces, hay que estudiar las leyes francesas que corresponden a la Polinesia francesa, pero que incluso en Bora Bora ellos saben, tienen como unas leyes autonómicas. Como las islas son tan pequeñitas, llega un momento en el que el hotel en el que yo estaba hospedada era la propia isla el hotel, y no podía entrar a ese hotel nadie que no fuera huésped.
Claro.
Y ahí esa playa es privada y está así dicho por la ley francesa, la polinesa y los dueños del hotel y el director del hotel, que evidentemente aporta esas pruebas. Una vez de que tú estás en una playa privada, tú puedes discutir misa, pero es que ellos a mí me fotografían en mi bungalow, ¿sabes? En mi privacidad, porque cuando tú alquilas una habitación
es
de hotel,
tuyo, es
bungalow,
tuyo.
Es tu casa.
Sí.
Claro, y ellos, ¿qué hacen? Que esto es una cosa importantísima que no hemos podido conseguir descubrir y tratamos de hacer investigación. Es, si yo le digo a todo el mundo es todo el mundo, que me voy a Bahamas y 72 horas antes cambio el destino de Bahamas a Bora Bora y ni mi amiga que me acompaña no sabe que va a ir a Bora Bora y se lo digo yo en la T4.
¿Cómo se han enterado?
Y ellos viajan, ¿cómo se han enterado?
Claro.
Y desde luego que es de una forma ilícita. Entonces, ellos utilizarían... Claro, como no tenemos esa prueba, ellos utilizarían pues herramientas ilegales de, pues no sé, si eso es
en
una digitalización de los datos,
sí,
o información de las líneas aéreas, desde luego la agencia
de
viajes...
O incluso la escucha de tu propio móvil, pues, es que
claro,
no lo
claro,
sé.
Hacker, está, yo ya de estos tíos, con perdón, porque...
No, y sin perdón.
Claro, todos somos compañeros hasta que decides que X personas no son compañeros tuyos, aunque estemos en la misma profesión, ¿no? Porque van a machacar a la gente. Vete tú a saber si tiran de hackers. Para
topos,
para controlar el correo, para controlar el ordenador, no lo sé.
Belinda, sí, Belinda.
Cuatro
bueno,
aviones,
yo te felicito, yo también tuve a menor cuantía, pero también me lié la manta a la cabeza hace muchos años, tardé 6 años también en tendencia, y ¿me oís?
Sí, pero hay unos ruidos ahí muy raros, pero venga, adelante.
Bueno, no. Eso, que tardé también 6 años, era una cuantía más pequeña, pero también luché contra un grupo además muy importante por pues eso, atentar contra el honor.
Claro, muy bien.
¿Y ganaste?
Y gané, sí, 6 años más tarde gané también.
Ya, bueno, pues...
Una sentencia más pequeñita, pero sí, también da mucho gusto.
Pues
entre
claro,
lo que pagas de abogados y esto, en fin, pero da igual, no es por eso.
Es por tu tranquilidad y por haber luchado, eso es, por la justicia y porque, bueno, pues tu vida íntima no puede estar en boca de todos.
No todo vale,
no todo vale.
Y hay
celebrarlo.
Unos límites constitucionales, como decía la propia Marilo. Marilo, ¿quieres añadir algo más? Porque pasamos radicalmente de tema después de felicitarte, claro, otra vez.
Bueno, que vamos a seguir haciéndolo, pero que... Por un poquito de también un comentario sobre la cantidad económica, es decir, son 340.000 euros, son precios que estima los propios juzgados, porque ellos tienen sus ratios y tal, pero a mí con esto no me ha tocado la lotería. O sea,
claro,
no es un premio de lotería.
Claro que no.
Es una cuantía porque ha habido un proceso judicial que sigue en curso todavía.
Sí, sí, sí.
Otro paso
sí,
más.
Otro paso más, efectivamente, ya nos irás contando, ¿eh, Mariló?
Pero es okay. Que esto, que la gente lo entienda, que el sufrimiento, que la humillación, que la vergüenza, eso hay que pagarlo. Pues, eso hay que pagarlo.
¿Cuántos delitos cometieron, Mariló? ¿Cuántos delitos?
Pues mira, están estipulados 4, porque son además la persecución constante, que son además por la vía penal, la captación de las fotografías ilícitas, la captación de fotografías en un lugar privado, luego la revelación del secreto, que eso también llega un momento en que las fotografías, ojo, no se publicaron por las medidas cautelares, porque de otra forma estarían ya para toda la vida, pues Mariló con sus pijamas y sus pechos al aire, toda la vida, porque eso no lo puedes borrar,
claro.
Y en mano de todo el mundo.
¿Estás en Google? Y lo hubiéramos visto.
De derechos y luego el dolor, o sea, sabiendo que lo van a hacer y que van a ganar dinero con ello.
Pues ahí también está la decisión de las personas de no pinchar ahí, sinceramente. No ya, colaborar, no ya, pinchar
pero,
ahí.
Pero eso es muy difícil de conseguir,
pues
que
hija,
la gente no pinche
sabiendo
ahí,
que ya, es ya, una ya, ilegalidad, ya. Tú no pinchas ahí, ya está, no colaboras.
Oye, ¿sabes que cuando te mandan un vídeo que no es muy legal y tal? Y
pues
se
yo
lo
no pincho.
Yo por supuesto que no, ni lo paso, pero los jóvenes sí lo hacen.
Ya,
y entonces eso es muy complicado controlarlo. Menos mal que Mariló cortó antes de que lo publicaran.
Bueno, Mariló, dejamos este tema que sin duda para nosotras, para el grupo de tus amigas ha sido un tema relevante esta semana. Pero también hay que decir que volviendo a lo que nos ocupa, que es la pandemia...
Sí.
Tenemos a partir de mañana los test de antígenos a 2,94 euros. Hay algunas voces, como las de Facua, incluso la OCU, que dicen que se ha quedado corto. ¿Vosotras cómo lo estáis viendo?
Bueno, yo veo que tarde, que como siempre las medidas llegan tarde. Todos hemos comprado los antígenos como locos para las semanas potentes de Navidad, que era cuando nos íbamos a juntar las familias que no vivimos en el mismo núcleo y nos hacíamos todos los test y hemos hecho las colas larguísimas y hemos pasado mucho frío y nos hemos recorrido todas las farmacias de los barrios colindantes y hemos pagado 7,60. Yo por lo menos he pagado 7,60. Luego me he enterado que ha habido gente que ha pagado 10 y 12. ¿Eh?
Y 16 en algún sitio. ¿16? Sí.
Y ahora lo ponen a 2,94 tarde, pero bien, aplaudimos la moción, que por lo menos compremos las cosas necesarias más baratas. Pero te viene a decir que el beneficio que se ha llevado no sé quién, las farmacias, el distribuidor, a costa de nuevo de nosotros y de una necesidad que en Navidades era básico. O te hacías un test de antígeno o no te juntabas con tu gente.
Sobre todo el distribuidor, ¿no? Porque eran los que ponían, había tanta demanda que cada vez los ponían más caros,
claro,
¿no?
Claro.
Y a las farmacias, sí, les costaba mucho encontrarlos.
Mucho.
Y bueno,
en Reino Unido son gratis, ¿eh? No sé si llegaremos como
sí,
a Reino Unido,
ojalá,
pero en Reino
ojalá.
Unido son gratis.
Irma,
y
sí.
En Italia muy caro. En Italia muy caro porque lo que quieren es que se vacune la gente. Entonces los ponen a un precio muy alto para que de esta manera diga, mira, me pongo la vacuna.
A mí
me parece bien. Es verdad que siempre hubiera sido tarde. ¿Por qué? Porque a todos nos está costando dar pasos. Porque sabemos todavía, aún sabemos muy poco y estamos muy cansados. Entonces, 2,94, perfecto. Ahora se quejan las farmacias que piensen todo el dinero que han ganado.
Hombre, 7 millones de antígenos se han vendido.
Por eso. Entonces claro. Dicen, ahora no van a perder. Pueden dejar de ganar, pero no van a perder, porque los han vendido, como tú misma has dicho, Nieves, a 16 euros.
Qué
y ahora una caja de 5, bueno, que son 38. Entonces, a mí me parece que podían haberlo hecho antes, efectivamente, pero en estos momentos, 2,94, todavía le bajaba yo los 94. Pero me parece bien.
Claro,
porque,
frente a lo que hemos pagado,
con
¿no?
Esto,
claro.
Exactamente, y que en esta Navidad, ya te digo, han hecho su agosto. Entonces, oye, ¿alguien piensa en nosotros? Es que nosotros pagamos las naranjas mucho más caras, el café, los antígenos. Es que,
la luz.
¿Y dónde están los sueldos? Uh-huh. ¿Y cómo quedan? Y la luz,
y el gas.
Agua, y todo, uh-huh. De verdad. Es
madre
que es una
mía.
Eterna cuesta de enero. Desde septiembre llevamos una cuesta de enero.
Exacto.
Entonces, me parece uh-huh. una buena medida. Vamos a seguir adelante, por favor.
Claro. Mariló, ¿tú cómo has vivido el tema antígeno, el tema test? ¿Has tenido que hacerte muchos?
Sí, hombre, además, bueno, muchísimos, y me lo sigo haciendo porque cada vez que me meto en un plato de televisión te tienes que hacer un test, y cada vez que vas a algún lugar a hacer un trabajo tienes que hacerte un test, y me parece lo más prudente, ¿no? Por lo menos, pues dignidad y una responsabilidad civil, desde luego, y por moralidad. No me voy a hacer un Djokovic porque no creo que sea además indigno y insultante totalmente. Pero con respecto a los precios, es como que sí, que ha habido una necesidad mundial, se han puesto los laboratorios con las vacunas a invertir millones de euros, de dólares, de dinero para poder sacar las vacunas en el mercado. Acordaros de las mascarillas, que eran carísimas. Buah, también.
Y no había.
Y luego las vacunas, y ahora llega pues a los antígenos. Bueno, pues eso, el impacto inicial ha bajado y, bueno, consumiremos los antígenos porque es una necesidad. Falta ahora que las PCR bajen su precio, porque me parece que 100 euros y 120 es un insulto y es un robo.
Robo,
y yo creo que
sí.
ese ajuste económico ya lo han tenido que compensar, ¿no?, los fabricantes de los PCR, y yo creo que lo tienen que rebajar. Normalizarlo y ponerlo mucho más barato de lo que está, yo creo que el 2,94 es como de broma, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues vamos a redondearlo, pero es que ya son 3 euros. Yo he pagado por 18 euros una cajita de antígenos. O sea, una barbaridad de caro. Entonces, me parece que esto sí que lo tienen que tranquilizar. Pero bueno, que entra dentro de la demanda, de la oferta, y que ahora mismo, aunque digamos que llega tarde, bueno, pero ha llegado, yo creo que también estoy con vosotras, que ha llegado tarde, pero que...
Pero ha llegado.
Delata, ¿no?, un poco el interés económico de los que están fabricando algo que es una necesidad absolutamente primaria para toda la sociedad.
Claro. Belín, tú que estás en Galicia, tú también el palito ya creo que te lo has dejado en la nariz, ¿no?
Ya tengo un máster.
Tenemos un cerebelo.
Todas las navidades con mi madre en el hospital, con lo cual imaginaros, estaba con doble y triple mascarilla con ella. Y bueno, no acercándome aún así, porque ya sabéis que muchos de estas pruebas de antígenos fallan más que una escopeta de feria.
Sí,
en el sentido
también,
de que una amiga,
sí, han retirado algunos.
Hizo 5 pruebas, todas negativas, hasta que ya dio positivo, no se encontraba bien. Y bueno, la verdad es que cuando da positivo, normalmente es positivo.
Es
sí,
positivo.
Lo dubitativo es cuando te da negativo. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener cordura, que es una necesidad acuciante para volver a esa normalidad que tanto desean los políticos, el gobierno y bueno, pues deseamos todos. Pero, y la manera es hacerlo pues lo más fácil posible. Yo les dejaba 1 euro. Las farmacias ya han ganado mucho todo este tiempo con mascarillas y todo esto. Que también, ¿sabes? Que es verdad que se están quejando porque dicen, me cuesta más comprarlo que luego venderlo. O sea, lo compro más caro que luego lo vendo. Bueno, pero si hacemos balance seguramente hay ganancias por
claro,
todo este tiempo
claro,
anterior.
Claro, de lo que han sacado antes por lo que sacan ahora,
por
¿no?
Eso,
la gallina que entran por las que
sale.
Efectivamente.
Oye, hablaba Mariló de Djokovic. ¿Deben echarle sí o no, Mariló?
Sí.
Sí.
Irma dice sí. Mariló.
Bueno, eso ya lo ha decidido juez, ¿no? Que yo creo que.
Sí, pero todavía no han dicho vete. Todavía no, ¿eh? O sea.
No, mañana.
Mañana le detienen.
Va a ser deportado ya inmediatamente.
Pero iba a ser deportado inmediatamente.
Un juicio el domingo por la mañana.
Sí.
Ya, ¿y pensáis que le van a decir usted, caballero, váyase de Australia? ¿Sí? ¿Lo tenéis claro?
Yo creo que
qué
sí,
vergüenza.
Sobre todo porque ya, vamos a ver, tenemos que ir, ese ejemplo que está dando, ¿no? Precisamente Australia, que es muy grande, pero es una isla. Han estado muchísimo tiempo confinados. Entonces, claro, los propios australianos están diciendo, pero vamos a ver, primero, ¿cómo este señor ha entrado sin vacunar?
Porque, claro, con mentiras,
habiendo sido positivo, pero luego le hemos visto que había dado positivo y sin mascarilla, ha estado con gente y sin distancia de seguridad, es decir, irresponsabilidad total, ha mentido. Pero es que el resto de los humanos no podemos viajar si no tenemos un pasaporte COVID. Entonces, ¿por qué van a hacer una excepción? ¿Porque es el número uno? Bien, correcto, es el número uno.
¿Pero pensáis que es que se cree por encima del resto de la humanidad?
Yo creo que él,
él
consideraba que como lo tenía recién pasado en diciembre, ya no...
Y el tenía, 16 dijo
sí,
que mintió.
Tenía esa exención. También es verdad que ahora yo ya me he estado enterando que su mujer es muy... pues de estas naturistas y en contra de las vacunas y de todas estas cosas que a lo mejor...
Negacionista, que
sí.
Se llama.
Bueno, no sé si es negacionista o no, pero sí que es muy de muchas cosas naturales y en contra de según qué medicinas. pero
dicen que uno enferma porque no tiene amor. Vale. Con eso ya no sé.
No sé. Yo lo único que sé es que es una pandemia mundial que nos afecta a todos. Y que
a la
que...
cabeza mucho. Y puede ser que a él también, ¿no?
Pues a lo mejor, a lo mejor.
Claro. Irma, mejor. Tú estabas...
Pues el domingo a primera hora, yo estoy muy enfadada con él porque es el número uno, muy bien, pero humanamente lo ha perdido todo.
Sí.
Ha mentido y déjate tú, no, es que mis abogados, es que mis colaboradores, la casilla se equivocaron, por favor, en algo así, ¿cómo se van a equivocar? O sea, a mí me duele muchísimo que el día 16 dice que dio positivo en COVID y ese mismo día hizo una entrevista, permitió una entrevista que además al día siguiente creo, o a los dos días, el presentador se contagió. Luego estuvo al día siguiente con unos niños de la fundación que lleva su nombre haciéndose fotos y esto, con niños. Luego después, un poquito más allá, lo vimos en Marbella, en unas terrazas allí, en un chilao, muerto de risa y haciendo tonterías.
Que también lo hemos hecho mal los españoles. Cuidado, que este hombre ha entrado por nuestras fronteras sin estar vacunado.
Vale, pero este hombre además ha ganado 9 veces, ¿no?
Ese
torneo, y entonces se crea allí una estrella. Y luego su padre, que sigue desviando la atención, que es una cosa política, que... Entonces la verdad es que no es nada ni oscuro, ni es un sinvergüenza. Y entonces, pues bueno...
O sea,
pues,
para
favor,
ti ha perdido
mañana,
absolutamente
mañana,
todo.
A las 8 de la mañana hay un juicio rápido el domingo y le dirán, bueno,
casa,
usted, creo
casa.
Que en 3 años no va a poder volver para Australia.
Bueno, ya le habíamos,
por tanto, yo me alegro.
Ya le habíamos perdido el respeto por cuando le hemos visto, y sobre todo en los Juegos Olímpicos este verano, cómo perdía el norte cuando perdía los puntos. Que,
yeah.
Bueno, pero cuando juegas con la salud de la gente, eso ya...
Esto ya
eso
todavía ya, más.
Más.
Belinda,
todavía.
¿Tú cómo lo has vivido? Porque eres muy seguidora del tenis, ¿no?
Sí, muy seguidora, mucho.
Yo sí.
No, la guasa que ha
somos
habido,
muy de Nadal, somos muy
le sacamos
de Nadal.
Punta siempre a todo y le ponemos humor con lo de Djokovic.
Sí.
No bueno, sé, eso fue muy bueno.
Que le damos unas vueltas, la verdad es que hay gente muy, muy ocurrente. No sé, yo creo que aparte de que si ha cometido el error tendrá que disculparse profundamente.
Eso es.
Yo creo que hay que escuchar a todo el mundo, escuchar de verdad, no solamente sentenciar. Como no tengo todos los datos, no puedo opinar realmente. Supongo que este juicio rápido nos dará algo más de luz y nos ayudará a esclarecer. Pero yo creo que hay que escuchar, porque a veces se cometen errores, a veces es verdad que a lo mejor ha intentado colarse, engañar, mentir. Él nos va a decir, yo creo, su verdad, espero, porque confío en que pillado con el carrito del helado uno ya dice, venga, voy a sincerarme.
Yo creo
entonces,
que no.
Bien.
Yo creo que sí, que debería, de verdad.
Hombre, debería, pero yo creo que es tan orgulloso.
Ya,
pero como le conocemos como jugador y es tan orgulloso y tiene ese carácter, yo creo que ahora como persona no vacunada, que le están prohibiendo la entrada en un país por no estar vacunado, yo creo que se lo va a tragar. Yo creo
pues
que no...
Que no,
bueno, no sé,
años, ¿eh?
Ya lo sé.
Démosle tiempo al tiempo.
Vamos a esperar,
¿no?
A ver qué hace.
Se carga su carrera.
Ya.
Bueno, sí, por lo menos le queda ahí esa mancha, aunque somos muy dados a olvidar rápido, ¿no, Mariló?
Y que hay varios países que no permiten, si no estás vacunado, no te dejan entrar. O sea, cuidadito.
Es cierto.
Si tú no te quieres vacunar, tienes que ser consecuente.
A ver, Montero.
Sabes que te pierdes determinadas cosas.
Eso es.
Adelante, Montero.
Esta mañana, fíjate, Chris Bowers escribió un libro sobre Novak Djokovic, de Djokovic, ¿no? Una biografía sobre él, y ha escrito en El Mundo un artículo muy interesante, ¿no? Él habla como biógrafo, que no es médico ni científico, pero que como biógrafo que lo conoce muy bien, que veía cierta coherencia en el comportamiento de Djokovic. Aún así, él dice que no comparte las mentiras que habéis estado contando. ¿Por qué habla de la coherencia de no querer vacunarse y todo este rollo? Porque dice que desde pequeño él desató una serie de alergias e intolerancias y que hizo que él tuviera que aprender a, bueno, alcanzar una especie de teoría con métodos naturales en detrimento de la medicina alopática o química para curarse por sí mismo su cuerpo. Yo hace una semana también leí que Novak Djokovic decía que mirando al agua putrefacta, si la miras con amor y le hablas con cariño, la purificas.
Anda.
Entonces, este tipo de teorías hacen que podamos entender un poco cómo es la personalidad de este hombre que se ha negado a vacunarse, que ha mentido, etcétera, etcétera. Tampoco quiso operarse del codo en 2017 y de hecho perdió la segunda mitad de la temporada por negarse a entrar en el quirófano. Luego sí, que se operó a principios de 18, salió bien la cirugía, pero aún así siempre es reticente a ser tratado por médicos. Por lo tanto, su comportamiento, este biógrafo, parece que le aplica cierta coherencia. No obstante, sus teorías, cuando estamos en una pandemia mundial, como dice el juez, no le permite jugar en Australia porque es una responsabilidad que hay que aplicar a toda la ciudadanía y porque está en peligro toda la ciudadanía.
Claro.
Y este hombre es un virus andando.
Totalmente, un peligro con patas.
Y raqueta.
Bueno.
Y ojo, Nieves, también le afectará, y eso va a ser interesante, juegue o no y pueda entrar dentro de 3 años próximos a Australia o no, seguirá jugando al tenis. A ver, en un deporte que es prácticamente silente, como que haya una voz discrepante en las gradas, a ver cómo va a superar Novak Djokovic esos partidos cuando hay alguien en la grada que le pueda decir algún insulto.
Claro. Exacto, sí, algún insulto.
Pero que piense que por no vacunarse, a lo mejor le echan definitivamente a Australia, pero tampoco va a poder ir a Wimbledon, tampoco va a poder ir... Claro.
Oye, porque si todos los ciudadanos nos vacunamos, no por nosotros, también por los demás, oye, ¿por qué él no?
Ni Roland Garros, ni Wimbledon, es decir, que se ponga a pensar en su carrera deportiva.
Oye, ¿me vais a dejar que os diga que hay una última hora, y ¿sí? es que sabemos que el maestro Ortega Cano ha sido ingresado de urgencia en un hospital de Madrid? Vamos a estar muy atentos. El equipo de Madrid Directo se ha puesto a investigar y enseguida vamos a dar algún dato más, pero la última hora es que Ortega Cano ha sido ingresado de urgencia, repito, en un hospital de Madrid. Tenemos con nosotros a Alicia López, la hemos presentado al principio del programa, y queremos saber si toda esta situación que estamos viviendo une o desune parejas. Pues enseguida les damos más datos sobre ese ingreso de Ortega Cano. Parece ser que es una obstrucción intestinal.
Parece ser. Es una de las cosas sí, que acabamos de ver publicada. Bueno, de todas maneras vamos a esperar porque ha sido hace muy poco tiempo. Iba acompañado por su hija Gloria Camila y parece ser que es una obstrucción intestinal. Vamos a ver qué es lo que
nos cuentan los próximos minutos. Seguimos pendientes. Sí. De lo que sepan nuestros compañeros de la redacción de Onda Madrid. Queríamos, Alicia, el saber, ¿nos ha ido bien, nos ha ido mal en estas fiestas? ¿Qué efecto ha tenido las fiestas, la pandemia, en las relaciones de pareja?
Ha habido efectos.
¿Pero positivos, negativos?
Bueno, pues parece ser que las tensiones han aumentado. Pero como todo, pues tiene su cara A y su cara B. Ha habido gente que también les ha unido más por ciertas circunstancias que luego podemos ver. Pero también es verdad que la mayoría de las parejas han sufrido bastantes tensiones. Y ya las que venían un poquito tocadas, pues esto ha hecho que se rompan, que aumenten las rupturas y divorcios y separaciones, pero no solamente en España, ha sido a nivel general.
Creo que han aumentado también las adicciones.
Es que lo que pasó
alcohol,
en todo este... Claro, el miedo que tenemos, la incertidumbre, el enfrentarte también a algo como la salud, pues es algo como muy íntimo de las personas, es un miedo intrínseco. Y la inestabilidad laboral, que a veces hace que busques un refugio pues en eso, en fumar más, en beber. Y es verdad que el alcohol, también el consumo de alcohol, parece ser que ha subido. Y eso ha hecho pues que tu pareja o luches contra o lo entiendas. Al principio se entiende porque dices pobrecito, pobrecita, ¿no? Porque está pasando mal, yo lo apoyo, pero puede que se te vaya de las manos. Y eso ha pasado.
Pues queremos hablar, no sé vosotras, ¿habéis tenido algún tipo de, no sé si de ansiedad?
No.
Sí, tú, Concha no.
No,
Concha
no,
lo has llevado bien.
Yo lo llevo bien, pero ya os lo dije siempre que dentro de todas las precauciones que tomo y todo el cuidado que tengo, incluso en el confinamiento, no lo llevé tan mal. O sea, no he tenido esa necesidad de acudir a un especialista porque tengo ansiedad y no, gracias a Dios no.
Bien. Irma y compañía, a ver.
Sí, la verdad que sí, esta pandemia psíquicamente, en general, psíquicamente nos está afectando, sí. Pero a mayores, a jóvenes, menos jóvenes, o sea, yo ya al principio podía ser aquello que hablamos de ese choque de trenes, ¿no? Porque no nos aguantamos ni a nosotros mismos, pero ahora ya, la verdad, a mí me preocupa más cómo le está afectando, por ejemplo, a los niños desde el lunes que volvieron al colegio. Pues el tener que volver a las burbujas, a no juntarse, a por ejemplo, una de mis hijas ayer era, es que la amiga de una amiga y la han tenido que ingresar porque no se había vacunado, por favor, no os enteráis. Sí, mi vida, bueno, pues se pondrá bien. No, pero no entendéis el peligro. O sea, yo creo que ahora tenemos que reflexionar porque esta angustia que probablemente lo perciban nuestros hijos, lo perciben de nosotros, ¿no? Pero yo, sinceramente, llegado a este momento, a este punto, estoy preocupada. Y con respecto a la pareja, si yo hablo de mí, la verdad, que es el caso que mejor conozco, es muy pedante hablar de uno mismo, pero es el caso que mejor conozco, ha llegado un momento ya que, mira, que nos hemos unido para seguir luchando juntos. O sea, resilientes, unidos, jamás serán vencidos.
¡Ay, esto es bonito, Alicia!
Claro, porque además hay muchas personas, muchas parejas que antes no tenían tiempo para estar juntos. Porque por el trabajo, la vida cotidiana, viajar, etcétera, depende de los trabajos de cada uno. Y esto también ha hecho que se centre y luego se han limitado las salidas sociales.
Y el teletrabajo también el teletrabajo, te ha obligado a estar en casa,
sí,
¿no?
Sí, entonces, bueno, pues le ves más al otro, tienes más oportunidades de hablar, de compartir, de buscar cosas en común, porque también pues te aburres si no. Y entonces dices, bueno, pues venga, vamos a hacer algo, hobbies que... Por ejemplo, yo he aprendido a jugar a videojuegos.
O sea, ¿no ves?
Claro. O sea, no ríes.
Sí, ¿eh? Nunca es tarde para aprender a cositas.
Claro,
sí,
claro. Sí, sí. Claro.
Entonces bueno. Es una forma de, dices, bueno, pues tanto tiempo, pues venga, vamos a compartir aunque sea un hobby tuyo y uno mío. Pues él habrá aprendido otras cosas, pero yo, vamos, ya mato zombies que vamos.
Bueno, bueno, bueno. Y Belinda, que no para de viajar. A ver, Belín, une no. O desune esto, a ver.
No, yo creo que todo depende de la actitud que cada uno tenga. ¿Os acordáis que antes de las Navidades os dije que no tenía yo muchas ganas de Navidad?
Sí.
Pues mira, parecía intuir lo que le pasó a mi madre, que no ha sido, gracias a Dios, nada grave, pero podía haber sido. No sé, es una época de tensión ya que va innata a las fechas, también es muy bonita, es muy tierna, pero yo creo que si algo nos está enseñando el COVID es a valorar lo pequeño, ¿no? A tu propia cama, tu casita,
sí.
Cocinar en casa, disfrutar. Algunos lo sienten como un encierro, yo no, yo lo siento como tiempo para estar en tu cueva y disfrutar de, pues bueno, de sus paredes que te cobijan, de si tienes chimenea por de la chimenea, de encender unas velas, no sé, de buscar la magia, ¿no? Y hemos hecho muchas cenas en casita.
Bien.
No sé, es darle la vuelta un poco, paseos muy largos, me he metido 5 horas de paseo, que yo decía, madre, no sabía que aguantaba tanto. Pues sí, todavía aguanto. Y no sé, disfrutar de las cosas cotidianas de una manera más tranquila y más agradecida.
Sí, las discusiones las ha habido también,
claro,
Alicia.
Claro, sí, es que hay tensión, porque estás todo el rato con las personas y aparte sí. Que es que hay un miedo intrínseco, esta incertidumbre nos llena de miedos y aunque hay que saberlos gestionar y hay que estar tranquila frente a ello, pero hay veces que te puede el ambiente, ¿no? El escuchar uno, el otro, lo que va a pasar, las noticias, o sea, hay que tener calma, ¿no? Y pensar qué es lo que nos toca y a disfrutar como se pueda. Nuestros abuelos tuvieron una guerra, nosotros tenemos esto.
Claro.
Nosotros esta pandemia. Sí, Mariló, ¿cómo lo has llevado tú?
Bueno, yo lo hemos hablado porque como éramos trabajo esencial, los periodistas estábamos trabajando y yo he tenido que trabajar muchísimo, pero también es verdad que era un descubrimiento de cómo te podías trasladar en coche sola y no te cruzabas ni con un camión. O sea, que es que era como si hubiera habido una bomba nuclear y no había otro ser vivo más que tú en las carreteras, por ejemplo. Y con mucho respeto cuando tenía que hacer teletrabajo y entonces hacía las entrevistas online desde mi casa, pero también estaba, es verdad, con mi hija y estaba muy acompañada y bien. O sea, yo es que soy también muy resiliente, como dice Irma, y también como Belinda, pues disfruto mucho de mi hogar. A mí me gusta mucho leer, entonces me quedo en mi casa tranquila y hago... que es verdad que a veces los periodistas, ya que tenemos acceso a micrófonos y pantalla de televisión, transmitir a los espectadores pues una motivación para hacer una agenda diaria y empezar por la mañana. Mi recomendación es hacer ejercicio nada más levantarte. Darte después una duchita, un buen desayuno y hacer un horario, una horita para despachar ordenador. Y en ese ordenador pues escribirte con gente, con amigos, otra hora de hacer llamadas, otra hora de lectura, luego pues para cocinar, hacer el aseo de la casa, reorganizar armarios, escribir relatos, que no, igual aunque no vayan a ninguna parte, o que se queden para ti, ¿no? Un diario.
O descansar, porque Mariló va a llamar.
¡Madre mía!
Estoy cansada, es que yo soy muy ordenada en eso, pero luego también llega la hora de ver el informativo. Yo me veo todos los informativos uno detrás de otro, como las plataformas te permiten verlos después de haber sido emitidos, los veo. Descansas un poco, te aseas, y por la tarde ya tienes otro tipo de actividad, que es la lectura, la pausa, no sé, estar más, bueno, incluso jugar o hacer alguna manualidad, pintar, descubrirte en cosas. Yo empezaba a pintar además en ratos.
Yo también. Bien. Igual que Belinda, nos ha dado envidia. Oye, Alicia, todo esto, perfecto, ¿no? Todo sí, esto sí. Que estás oyendo.
Demasiado, porque alguno también ha dicho, yo no hago nada, es malo, por eso lo hemos escuchado. Es que todo el mundo hace bolsos,
Alicia,
hace
y cuando
cosas,
uno de los cónyuges... Alicia, y cuando uno de los cónyuges me escucha todas las noticias, está todo el día informándose, que también se satura, ¿no? Y el otro es todo lo contrario, no quiere saber, ¿no? Eso en la pareja tampoco se tiene que llevar muy bien, ¿no?
Eso sería fatal.
Una cierta dejadez por una parte y el otro como...
No, eso rompe a veces, hasta hoy además, porque llevamos 2 años de pandemia, entonces eso nos ha pasado. Un poco la hipocondria, ¿no?, que dice Irma. Entonces eso también hace que tenga una excesiva vigilancia hacia su pareja. Yo sé de parejas que ella tenía que salir a trabajar pues porque era médico o lo que sea y encima estaba, era sanitario y él no, él era una persona pues que trabajaba desde casa y lo han pasado mal porque él era, cada vez que venía ella tenía miedo de coger, de que viniese ya infectada o lo que sea y luego pues limitar el que salgan con amigos o relacionarse, eso es malo para la pareja.
Bueno, entonces nos recomiendas que se tiene que traducir fiesta, todo lo fiesta. Que hemos dicho en que, a ver.
Divorcio.
¿Qué ha sido? El laboratorio perfecto para testear la pareja. Si has estado más o menos bien, como Irma, resiliente, o como Belinda, aprovechando el tema.
Para adelante.
Pues para adelante.
Muy
y
bien.
Si has estado
mal,
horrorosamente, pues hija, plantéalo.
Bueno, pues un acto de reflexión. Claro.
Sí.
Oye, me vais a perdonar, pero está al Alfredo Benito, corresponsal en Londres, le tenemos al teléfono y lo primero saber, los medios están todos contra el príncipe Andrés, pero de una manera, después de que la reina de Inglaterra le haya despojado, ¿no?, de todos los honores militares. Cuéntanos. Muy buenas tardes, Alfredo.
Hola, buenas tardes, Nieves. Sí, bueno, yo diría que ha tenido suerte el príncipe Andrés de que el escándalo también de las fiestas en Downing Street de Boris Johnson esté por medio, porque si no hubiera sido todavía, hubiera habido más revuelo.
Sí.
Lo último del día de hoy, después de, como decías ahora, ayer la reina le retirara los títulos militares y los patronatos reales, una docena, no le retiró lo que es el título de duque de York. Bueno, pues hoy la noticia es que desde la ciudad de York y desde otras muchas instancias le están pidiendo encarecidamente al príncipe Andrés que renuncie él personalmente a ese título, porque la ciudad de York, uno de los representantes en el Parlamento de esa ciudad, dice que es un deshonor para la ciudad el que su nombre esté asociado, bueno, pues una persona que va a encarar probablemente en los próximos días un juicio por abuso a menores, en este caso a una menor de 17 años. Realmente también la carta que ayer enviaron 152 veteranos militares a la reina diciéndole que tenía sí o sí, a pesar de que saben que es su hijo favorito, retirarle todos los títulos porque estaba afectando también a la imagen del ejército. Yo creo que fue el aldabonazo final para que la reina tomara una decisión seguramente dolorosa, pero absolutamente inevitable.
Y ya que estás entre nosotras, Boris Johnson va a dimitir o no después de todo lo que ha pasado.
Bueno, la presión es tremenda porque después de que ayer pidiera disculpas en el Parlamento, que pocos se creyeron, sobre todo porque nadie se creyó eso de que él pensaba que iba a una reunión de trabajo cuando todo el mundo sabía que era una fiesta multitudinaria, pues la noticia de esta mañana, además publicada por el Daily Telegraph, que es el periódico más afín a Johnson, trabajó muchos años allí, bueno, pues que el Daily Telegraph publicara hoy otra fiesta justo el día anterior al funeral del duque de Edimburgo, 40 personas en una fiesta de alcohol, de música hasta altas horas de la madrugada, mientras la reina guardaba luto oficial. Yo creo que ha sido, no sé si va a ser el clavo final en el ataúd político de Johnson, porque tiene mucho aguante este hombre, pero desde las filas conservadoras el que esté la corona de por medio en otro escándalo, creo que ha dolido mucho y está habiendo muchísimas peticiones desde dentro de su partido para que dimita. Si 54 diputados mandan una carta a una instancia del Parlamento, puede haber una moción de no confianza y yo creo que entonces sí que Johnson tomará la decisión.
Bueno, pues caray, Alfredo, te mando un abrazo fuerte, gracias por resumirnos cómo están las cosas en Londres, pero ha llegado a España, sí. Un abrazo.
Juicio que además, el juicio que tiene el príncipe, el duque, que ya no sé si llamarle duque, no,
sí,
Andrés.
De momento es duque de York,
sí,
pero...
¿vale? Va a ser en Estados Unidos, se cuidó como un ciudadano más. Nada de alteza real ni ningún tipo de privilegio, nada de dinero de mamá la reina porque le ha cortado absolutamente el grifo, y ya sabemos lo que cuestan los abogados y sobre todo en Estados Unidos, y lo tiene muy crudo porque estamos hablando de abuso sexual a una menor.
No, tremendo, tremendo. O sea, es...
Bueno, luego dicen que en el informe Epstein había ganado dinero a la chica, bueno, hay otros... Hay todo tipo de defensas por parte de los abogados.
Hicieron firmar un documento.
Sí, pero yo creo que lo doloroso debe ser la madre de Andrés, no ya la reina de Inglaterra.
La madre.
Y tener como madre que a tu hijo favorito, o no favorito, pero a uno de tus hijos, quitarle todos los honores y de alguna manera despojarle de todo lo que por herencia, está en el noveno puesto además de sucesión al trono, le corresponde. Debe ser muy doloroso.
Muy doloroso.
Para una madre
razón.
A estas edades, sí. Tener que hacer ese acto.
Y sobre todo que su hijo es protagonista de un escándalo que yo creo que repudia a todo el mundo, ¿no? Porque claro. Podía haber hecho cualquier otra cosa y se le podía estar juzgando por cualquier otro tema, o de desfalco, o de lo que sea. Vale.
Pobre chica.
Pero es que estamos hablando, claro, estamos hablando de abuso a una menor y yo creo que ahora mismo todas las personas estamos excesivamente concienciadas con este tema.
Totalmente, ¿no? De acuerdo. Oye, Irma...
El juez le ha mandado a juicio, nadie está por encima de la ley... Y a mí me parece, vamos, además, como dicen ahora, ni duque ni honor de ningún tipo.
Nada.
Entonces me parece que además luego el documento que salió que le hicieron firmar por no sé cuánto dinero le habían dado encima, ¿no? Entonces, sinceramente, me parece a la reina, de verdad, es como la puntilla. Al margen de, como habéis dicho, si es su hijo favorito siempre. Efectivamente, y la imagen que está, hablando luego de Boris Johnson, la imagen de esa señora, la reina Isabel II, toda de luto, tan pequeñita, tan penudita, allí sola, delante del ataúd de su marido, y unas horas antes se habían echado a tomarse gin tonic. Pues vamos, puntilla para ambos, porque media Inglaterra, medio Reino Unido estaban llorando a sus muertos.
Desde
porque
luego.
Eran unas cifras imposibles de asumir. Y ellos riéndose. Entonces, quien la hace, pues tiene que dar la cara y pagarla.
Exactamente. Mariló, te pido una contestación breve y sí, porque quiero que escuchemos todos algo. Pero dime.
Yo ahora pongo en primer orden a Virginia Giuffre, que es la víctima, que con 7 años fue violada por un amigo de la familia, se escapó de casa y fue de casas de acogida para niños desamparados. Desgraciadamente cayó en manos de esta gentuza que se aprovechó de ella durante toda su vida y por fin en uno de esos conoció a la persona con la que ha formado una familia, tiene 3 hijos y ha montado una organización sin ánimo de lucro que se llama Speak Out at the Reclaim, que es para luchar contra el tráfico de menores, porque esto es tráfico de menores.
Totalmente.
Desde luego, pues es que quería terminar, porque hoy, sacando puntas, sobre todo a las fiestas de Boris Johnson, más que hablar del príncipe de Eduardo, resulta que en una emisora hermana he oído que hablaban de fiestas que de repente a uno se le van de la mano. Pues por ejemplo, me acuerdo yo, por ponerme de pequeña, invité a toda una clase, por favor, cuando y le dije a mi madre que eran 6, cuando aparecieron 32,
madre mía,
quería la pobre morirse.
Madre mía.
Bueno, pues hoy he escuchado la voz de un periodista conocido se llama Alberto Herrera Montero, que, que hablaba con Goyo González, Chico Hermida, por cierto.
Madre mía, qué dos.
Hablaba de fiestas y surgió esta.
A ver. Adelante. ¿Tienes alguna fiesta que se te fuese de las manos?
No, me he callado porque... A ver, he formado parte de alguna.
Claro.
Seguro. Y algunos de los que estáis ahí estabais ese día.
¿Ah, sí?
Fue en periodo pre-COVID, o sea, antes de la pandemia, en Sanlúcar de Barrameda, y aquello se convirtió en un auténtico desmadre. Más parecido a la película del Guateque que a otra cosa.
Pero cuando nos empezamos... ¿Te refieres a tu disfraz?
No, me refiero a aquel verano en el que a alguien se le ocurrió tirar a alguien vestido a la piscina, y a partir de ahí fueron cayendo uno tras otro señores incluso bastante serios y mayores... con sus respectivas mujeres,
sí,
con sus relojes, sus teléfonos móviles, sus gafas puestas.
Todo instigado por mi hermana, Rocío Herrera. Desde aquí, hola, hermana, que te vuelvo
esta
a mencionar.
Esta mujer tiene una entrevista.
Sí. Tiene, bueno, que sí tiene entrevista. Y después mi madre es otra, ¿eh? Mi madre también.
Tiene cárcel.
Me gusta tirar gente a la piscina.
Pero luego hubo gente que se portó francamente mal. Nunca supimos quiénes fueron los...
Bueno, pues esto, ¿qué tal si lo explicamos la semana que viene, Mariló?
Mucha tela, mucha plancha.
¿Que ya nos vamos?
Claro, y hay que hablar de esa fiesta, que es que claro, yo me he quedado, digo, pero bueno,
pero
esa Mariló lanzándose al agua vestida.
De esta fiesta hablaremos, pero Mariló también ha sido testigo de fiestas en casa de Goyo, que vaya Goyo, parece que es el bueno, y que le empujaron, cuidado con Goyo.
Pues,
claro.
¿Y qué tal si citamos a Goyo? ¿Qué os parece?
Genial.
Ay, que qué tiene risa, mucho que decir, claro qué que bueno. Sí. Pues será ya la semana que viene, pero quería dejaros con una sonrisa. Así que, Mariló, un abrazo fuerte.
Gracias. Besos a todas.
Gracias, Belinda Washington.
A ti. Gracias a todas. Gracias, Alicia.
Gracias, Irma Soriano.
Os quiero mucho, gracias.
Gracias también, creo que solo me quedáis ya vosotras, Alicia López.
Pues nada, gracias a vosotros, por supuesto.
¿Me da tiempo
y Concha Galán?
¿Me da tiempo a recomendar un libro?
10 segundos porque...
El joyero de la reina de Nieves Herrera, que os prometo que me tiene hipnotizada.
Ay, madre.
Las conversaciones de Ansorena con la reina son... Para leerlas dos veces.
Ay, pero ay. ¿Cómo me dices esto? Pero gracias a todos, feliz fin de semana y hasta el lunes. Gracias, amigas. Adiós.